Okay, buenos días a todos. Vamos a estar en Juan capítulo 15, versículos del 17 al 19. Ya sé que la última vez que me tocó enseñar eran de los versículos del 1 al 3, pero voy a brincar y ya más adelante voy a explicar por qué, pero vamos a estar en Juan 15, el versículo 17 al 19. Y pues vamos a orar para empezar el mensaje de hoy. Señor, muchísimas gracias por los que pudieron llegar hoy. Gracias por el tiempo que estamos aquí todos juntos. Gracias, Padre, por un día escogernos. Sin nada bonito que vistes de nosotros. No hay nada que podemos atraerte, Padre, sino que simplemente nos amaste, aún en la condición que estábamos, lleno de pecado. Y te doy gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, darnos vida eterna. Y podemos vivir nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Y pues te pido, Padre, que tu palabra nos enseñe esto, que nos muestra. Llena nuestro corazón y nuestra mente de tu palabra. Y ayúdame, Padre, a dar este mensaje de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús, amén. No sé si les había comentado esto o no, pero hace, pues ya cuando estaba muy en la prepa o colegio, estuvimos leyendo un libro y ya después vimos la película, y esa película se llama El Señor de las Moscas, y tiene un título medio raro. No es un libro así cristiano ni nada, era parte de la tarea y de lo que estábamos haciendo en ese tiempo. Pero se trata de unos adolescentes de la Gran Bretaña o de Inglaterra que vienen de familias muy ricas, muy educadas, y pues en el contexto del libro están huyendo de una guerra, ellos y su familia. Y ninguno se conocían entre ellos, eran familias pues con mucho dinero que ya estaban queriendo huir de la guerra. Y al viajar al lado Pacífico, el avión tuvo un problema y se cayó, y terminando cayéndose en una isla. Los únicos que sobrevivieron eran los jóvenes de las familias que estaban viajando. Y hay un joven dentro de ese libro que se llama Ralph, y es un joven que es bueno, es decente, es noble, es justo y lleno de integridad. Y trata de ayudar a los demás que sobrevivieron para adaptarse, para cuidarse y decir, pues voy a tomar el paso de ser líder. Y muchos de ellos pues estaban de acuerdo con eso. Pero dentro del grupo de estos jóvenes había un joven que se llama Jack y era el rebelde. Él no quería que Ralph le diera órdenes, no le caía bien a Ralph. Y constantemente estaban en choques, peleándose contra ellos. Al final, este Jack termina matando a Ralph para poder tomarse su lugar. El chiste del libro es de que estos jóvenes vienen de un trasfondo, según ellos, de mucho dinero, que eran educados, aprendieron a ser morales o ser civilizados. Entonces, cuando uno, por lo general, cuando ve a uno de allá de Inglaterra, por lo general, pues uno piensa en la reina, que están muy educados, muy así, y todos. Pero en este caso, el chiste del libro es de que no importa el trasfondo de uno, cuando uno ve que alguien es justo, bueno, y hace lo correcto, y es lleno de integridad, el que siempre quiere andar de malo, quiere terminar destruyendo el que es bueno. Según ellos, por ser de un trasfondo civilizado, según ellos, pensarías que ellos estuvieran pues continuando ese pensamiento, ese trato de ser nobles, de personas buenas y lo que sea. Pero en realidad, Ralph y todos los demás empezaron a hacer cosas muy malas, muy inmorales, ser bien salvajes, bien así como si fueran animales. Y dices, pues, ¿qué pasó allí? Ellos vienen de un trasfondo civilizado, según ellos, y ahora son peor que un animal. Pues el chiste del libro es de eso, de que no importa el trasfondo, sino que el injusto siempre quiere destruir lo que es justo. ¿Por qué? Porque nos hace ver lo malo de uno. A Ralph siendo el bueno, Jack siendo el malo, pues miraba a Ralph y decía, pues me choca que siempre me está diciendo lo que debo ser, lo correcto, lo que cada rato debo estar portándome bien. Y haz algo similar en lo que vamos a ver en la vida de Jesucristo. Porque ¿qué pasa con Jesucristo? Pues tenemos los que son Jack, los pecadores, y tenemos a Ralph, que es el justo, que es Jesucristo. ¿Y quieren destruir a quién? A Jesucristo. ¿Por qué? Por el hecho de que Jesucristo en todo su ministerio que estuvo aquí, estaba diciéndoles la verdad, mostrando sus pecados. Y el hombre pecador quiere siempre estar apagando la luz. Y no estoy hablando nomás de la luz físicamente, estoy hablando de la luz espiritualmente, ¿verdad? Porque expone lo que realmente somos. Y si se acuerdan en Juan 3, habla de que preferimos las tinieblas que la luz. Y varias veces los fariseos, los religiosos, los judíos han intentado matar a Jesucristo, no porque es el malo o hizo daño a la gente, es porque Jesucristo es la luz. Y el ser humano está tratando siempre de apagar esa luz por su maldad. Y hemos visto un poco del odio que el mundo tiene hacia Jesucristo. Y más adelante vamos a ver todo el odio que el mundo tiene hacia Jesucristo. Y ese odio es tan fuerte que terminan crucificando a Jesucristo. Ahora, no quiero que piensen que todo el proceso de Jesucristo de ir a la cruz es porque pasó y ya. Me pongo a pensar, por ejemplo, en el accidente de estos jóvenes. Es un accidente. No, allí nadie pudo controlar nada. Sucedió. Y muchas de las muertes que hay en este mundo son accidentes. No hay nada que tú y yo podemos hacer o detenernos de algo suceder. Es bien diferente en el caso de Jesucristo, porque Jesucristo, lo de ir a la cruz, no fue un accidente. El hecho de que Él iba a ir a la cruz fue todo planeado desde hace mucho. Fue predestinado al hecho de que iba a ir a la cruz. El momento que Adán y Eva fallaron y pecaron, ya estaba el plan de acción de decir, voy a rescatar el ser humano. Entonces Jesucristo aquí, siendo humano, pues va a ir a la cruz para dar su vida. Pero también el hecho de que es Dios, tiene todo planeado de acuerdo a la voluntad de su Padre. Dice, ¿sabes qué? Esto va a suceder, esto va a suceder, esto va a suceder, y vas a ir a la cruz y vas a resucitar en 3 días. Nada de lo que está aquí es simplemente coincidencia o nomás, pues ya Jesucristo es otra muerte nomás. Todo tiene su chiste, todo tiene su propósito. Y hoy vamos a ver que ese mismo odio que tenían por Jesucristo es transmitido hacia nosotros, los verdaderos creyentes. Los que seguimos a Jesucristo, representamos a Jesucristo, y nosotros vamos a tener que decidir si vale la pena el sufrimiento por ser creyente, o vamos a decir, sabes que no me... mejor aquí la acabamos. Porque aquí las palabras de Jesucristo podemos tomarlas de un lado negativo, pero la persona que realmente ama y aprecia a Jesucristo va a decir, ¿sabes qué? Pase lo que pase, voy a estar con Jesucristo. Entonces vamos a leer Juan 15, y el versículo 17 y el versículo 21. Yo no sé por qué cada vez que enseño mis manos se ponen como tiesas y hielo, pero me voy a poner guantes para la otra vez. Pero el 17 dice, esto os mando que os améis los unos a otros. Si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros, ustedes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Es interesante las palabras que dice y cómo las dice Jesucristo. Primero, en su ministerio habla para que todo el público lo escuchen. Si empieza, si se dan cuenta, en todo el ministerio de Jesucristo empieza con hablando al público. ¿Okay? Empieza a hablar a todo mundo. De repente de allí empieza a hablar con un cierto grupo, los que han dicho, decir que quieren seguir a Jesucristo. Pero dentro de esos grupos, por ejemplo, en el, cuando dio de comer a más de 5,000 personas, ¿qué pasó después de eso cuando Jesucristo ya no les quiso ofrecer? Pues muchos se fueron. Y dentro de ese mismo grupo pequeño, pues escoge ciertos discípulos. Y aún dentro de sus propios discípulos hay algunos que no quieren seguir a Jesucristo. Uno fue Judas Iscariote, ¿verdad? Y en este capítulo, y más o menos ya empezando del capítulo 13 hasta el, más o menos pasando al 16, estamos hablando del día jueves, y estamos hablando de más o menos menos de 24 horas que ya Jesucristo va a ir a la cruz. Estuvo esta cena con sus discípulos, les muestra, les habla de ciertas cosas que va a suceder. Judas ya había tomado la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a entregar a Jesucristo, voy a traicionarlo. Y Jesucristo mismo le dice, ¿sabes? Lo que vayas a hacer, hazlo. Entonces, llega a este momento con sus 11 discípulos, los que quedan, y él les dice que ya no son sus discípulos. Y ya lo habíamos visto la última vez, que ya son, ¿qué? Sus amigos. Ya es algo mucho más personal. Y como les había mencionado la última vez, son amigos porque lo que va a suceder en estas próximas 24 horas va a ser lo más difícil para ellos, pero también para Jesucristo. Y tienen que estar súper unidos. Y lo peor de todo, si sabemos la historia, es de que cuando ya se enfocan, están en el mero momento de cuando Jesucristo va a ser entregado, ¿quiénes están ahí para respaldar a Cristo? Nadie. Ninguno de estos 11 discípulos están allí para ayudar a Jesucristo. Y constantemente Jesucristo les dice, ámanse, ámanse. Y por eso aquí dice de que el verdadero creyente, pues él va a dar su vida por, ya se me fue la onda. Por su, el que va a seguir a Dios. Los verdaderos creyentes van a dar su vida para otros. Ahora, primero les dice algo positivo y luego les dice algo negativo. Primero les dice que los ama bastante, y lo hemos visto aquí en los versículos del 12 en adelante, que él dice que el verdadero amigo ama, y si vemos aquí en el versículo 3, dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida ¿por quién? Por sus amigos. Los primeros les dice el positivo y ahora lo negativo. Les dice que les ama bastante, muestra su amor por ellos, pero Jesús también es realista y sabe que también por seguir a Jesucristo hay peligro. Pero les da un mandato, y este mandato lo menciona varias veces, y lo menciona tres veces en este capítulo aquí del 15, en el versículo 12, uno lo leímos, en el versículo 17 es la otra, y en el capítulo 13 y el versículo 34, ¿ama de qué? Pues vamos a leer el 12, dice, este es mi mandamiento, que améis los ¿qué? Los unos a los otros. El versículo 17, os mando que améis los unos a los otros. Y el versículo 34, en el capítulo 13, pues también dice exactamente lo mismo, de amarnos. Ahora, la razón es porque va a llegar un día, y quiero que escuchen esto bien, va a llegar un día cuando nosotros los creyentes vamos a tener el único amor en este mundo. Y cada vez que veo las noticias y cada vez que veo lo que está sucediendo en la sociedad, estoy viendo menos y menos y menos amor entre ya sea la humanidad o lo que sea. El único amor que yo estoy viendo, y es un amor real y verdadero, es entre creyentes. Un ejemplo perfecto es ahorita con lo de la de esas chicas que fallecieron. He visto muchísimo apoyo y amor hacia Felipe y Sandra, a la familia Chávez, a todos los que están rodeados de estas chicas, las escuelas que estaban apoyando y sus personas que estaban hablando muy bien de esas chicas que fallecieron. Pero aún personas de no creyentes, hace unos días Alma me estaba enseñando de una persona que era troquero que vio el accidente y dijo, yo no sé qué voy a hacer, necesito hablar con alguien, necesito que alguien me explique por qué está sucediendo esto tan feo. Y estaba viendo este video y esta persona, era camionera, terminó hablando con alguien que es creyente. Y esto le ayudó bastante. Entonces, uno no sabe realmente lo que va a suceder en nuestra vida, pero lo que sí sabemos es de que tenemos que tener el amor de Jesucristo en nuestra vida. Esto es súper, súper importante. Y la razón que digo esto es porque van a venir días muy fuertes y muy difíciles, y el único amor que vamos a recibir es entre nosotros. Como iglesia, es el único amor que vamos a recibir de Jesucristo, de entre nosotros, y es el único amor que va a ayudarnos a sobrevivir y depender totalmente de Jesucristo. No hay amor en este mundo. Si tú vas a ir al mundo pensando que el mundo te va a amar y te va a ayudar con tus problemas, olvídate. Olvídate de eso. Entonces, para Jesucristo decir que deberíamos amarnos, y lo dice tres veces con énfasis de hacernos entre nosotros, es porque Él sabe que el amor fuera de Jesucristo no hay, y necesitamos y dependemos totalmente de Jesucristo. El mundo nos va a odiar y nos odia ahorita. Hay que ir a Mateo capítulo 10 y el versículo 34, nomás como para darnos otro ejemplo. Mateo capítulo 10. Y el versículo 34 al 36. Estoy en Marcos, perdón. Ok. Ahora, a lo que había dicho. Nadie te va a amar en este mundo, solamente Jesucristo. Aún tus mejores amigos. El hecho de que tú eres creyente, algún día va a tener que tomar una decisión de decir, ya sea apoyo mi amigo o lo odio. Si esa persona no tiene a Cristo, algún día te va a odiar. El 34 dicen, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y cuando leí este pasaje, se me hizo un poco contradictorio porque hemos leído, ¿verdad?, que Jesucristo vino ¿a qué? A salvar al mundo, ¿verdad? A traer paz. Él es paz. Entonces, cuando dice estas palabras de que Él no trajo o vino a traer paz, pues dije, oye, pues, ¿qué onda aquí, Jesucristo? Pues lo que está queriendo decir aquí es de que toda la humanidad en este mundo va a tener que hacer una decisión. Todos. Uno piensa que los que están mero en las selvas o lo que sea no van a poder escuchar de Jesucristo, van a poder saber de Jesucristo de alguna forma u otra. No va a haber ninguna persona en este mundo que diga, nunca escuché de Jesucristo. Va a haber una persona. Todos van a escuchar algo de Jesucristo. Y toda persona va a tener que tomar una decisión, ya sea de seguir a Jesucristo o no. Ahora, la persona que decide rechazar la salvación, la paz de Jesucristo, son personas que pueden ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, patrones, nuestros jefes, nuestros amigos, mejores amigos, nuestros familiares. Cualquier persona que decide rechazar la salvación de Jesucristo, la paz que ofrece Jesucristo, quien sea, Esas son las personas que quieren estar siempre en pleito con Jesucristo. Odian las palabras de Jesucristo. Odian la manera que es Él. Odian el hecho de que Jesús expone la maldad y su pecado, y odian que Cristo quiere reinar en sus vidas. Muchos de los ateos que yo conozco, que son ateos, no porque no creen en Dios, son ateos. Simplemente no quieren creer en Dios porque el Dios que conocemos nosotros no les permite vivir de una vida tal vez homosexual o cualquier cosa. Ellos no quieren creer en Dios porque dicen, si creo en Dios, no me permite hacer lo que yo quiero. Y entonces odian a Dios. Pero aquí Jesucristo, en cuestión de hablar de sus familiares y todo, pues sí, Cristo vino a dejar paz. Nosotros tenemos paz, ¿por qué? Porque creemos en Jesucristo. Tenemos paz porque Dios, estamos en paz con Dios. Pero tú ve y habla con alguien sobre Jesucristo, si esa persona no decide recibir a Jesucristo, hay un odio hacia ti. Pues le estaba diciendo a Andrés hace unos días que pues donde vamos a jugar fútbol, pues al principio cuando llegaba pues iba y les daba tratados a todos. Y duré como varios sábados haciéndolo eso, hasta que uno ya me enfrentó y dice, ¿sabes qué? Si vas a andar compartiendo tu religión, mejor no vengas. Yo digo, lo que estoy haciendo no es malo, es simplemente un papel. Que tenga el evangelio, pues es algo diferente, ¿verdad? Pero digo, ¿qué tanto odio me tuvieron para decir, ¿sabes qué? Si no vas a nomás a venir a jugar fútbol, pues, y si vas a nomás andar trayendo tu religión, pues mejor no vengas. Ahora, ¿a quién están odiando? Pues a Jesucristo primero, pero también me están odiando a mí, porque yo represento a Jesucristo, estoy siguiendo a Jesucristo, estoy hablando de Jesucristo. Entonces, el mundo nos odia y dice, pues, ¿yo qué he hecho contra el mundo? Pues lo que has hecho fue de seguir a Jesucristo. Ahora, no lo debemos de pensar como algo negativo, algo malo, y voy a aclarar más adelante un poquito de esto, de que no es malo el hecho de que uno sigue a Jesucristo, no es malo el hecho de que el mundo te odia. Ahora, en el versículo 18, Cristo tiene que aclarar por qué hay este odio hacia los creyentes, hacia nosotros, y es que la razón que el mundo nos odia es porque representamos y seguimos a Jesucristo. Cristo fue el que empezó. Cristo fue el que les decía a los fariseos su error, de sus pecados, de su falsa manera de seguir a Dios. Y los fariseos y los demás prefirieron estar en tinieblas que estar en la luz. Y ahora, Cristo no era solamente decir que estaban mal ellos. Usaba milagros, cosas simbólicas, les mostraba con hechos de que eran ellos el problema y no Jesucristo. Pero ellos nunca querían reconocer esto dentro de sus propias vidas. A pesar de ellos ser fariseos, los que deberían estar dando el ejemplo de cómo seguir a Dios, los que según representaban a Dios, ¿por qué les chocaba tanto a Jesucristo? ¿Que no deberían estar del mismo equipo? ¿Que no los fariseos también estaban siguiendo a Dios? ¿Que no ellos estaban haciendo de acuerdo a las cosas que decía la ley de Moisés? Pues, ¿de acuerdo a Jesucristo? No. Y esto les chocaba muchísimo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 14, versículo 16, no tienen que ir allí, pero allí menciona de que había otras personas que no eran parte de la raza judía, que sabemos que la raza judía era el pueblo escogido por Dios. Pero esas personas que no eran judíos representaban o hacían o obedecían más a Dios que los mismos fariseos que eran parte de la religión judía, los que según Dios había escogido. Y les chocaba esto. Les odiaba el hecho de que Jesús les decía, ¿sabes qué? Ellos que no son judíos están haciendo mejor trabajo o están obedeciendo más a Dios que ustedes que según son los escogidos de Dios. Entonces, era parte del odio que tenían hacia Jesucristo. Entonces, el versículo 19. Una de las razones que el mundo nos odia es lo que vemos en el versículo 19, que Cristo dice que no somos de qué, de este mundo, okay. Sabemos el motivo por qué odian a Jesucristo, pero ahora ¿por qué nos odian a nosotros? Pues igual como Jesucristo no es de este mundo, ya nosotros cuando ya hemos llegado a creer en Jesucristo no somos de este mundo también. Ahora, cuando vemos la palabra mundo, pues se puede traducir de diferentes formas. Pues sabemos que se puede usar el mundo como el sistema material que hay en este mundo. En este pasaje, en griego, esta palabra es cosmos. Y da el entender o significa es el mundo malvado que hay dentro de este mundo. Por ejemplo, el sistema malvado del pecado que está operado dentro de los seres humanos, el reino malo que está controlado por Satanás y los demonios o los ángeles malos. El mundo es una sociedad de hombres impíos que han mostrado enojo, envidia y celos contra Jesucristo, contra su reino y su pueblo. Este es el mundo que está hablando aquí el apóstol Juan. Es todo el sistema malo que hay en este mundo. Básicamente, cuando Juan se refiere al mundo, es todo lo malvado que está en contra de Dios y Cristo y sus seguidores. Nosotros, los verdaderos creyentes, no somos de este sistema malvado. ¿Okay? En un tiempo, sí, antes de creer en Cristo, teníamos estas cosas malas dentro de nosotros, ¿verdad? Pero ya cuando uno llega a creer en Jesucristo y recibe a Jesucristo y tiene ese perdón de Jesucristo y quiere hacer lo que Cristo hace, ya no somos parte de este mundo. Vivimos en este mundo, pero ya no somos parte. ¿Verdad? Jesucristo rogó por nosotros que estamos dentro de este mundo, pero que no somos parte de este mundo, ¿verdad? Rogó por el hecho de que Él nos protegiera, que nos cuidara, pero Él ya sabía que uno cuando llega a creer en Jesucristo ya no es parte de este sistema malo que hay en este mundo. Entonces, nosotros los verdaderos creyentes ya no somos parte de este sistema malo. Aún Cristo mismo le dice a los fariseos que Él venía desde arriba y que ellos eran ¿de dónde? Pues de abajo. También allí en Juan 8, Jesucristo se enfrenta con sus medios hermanos, su propia familia, y les dice que Él es de arriba y ellos son de este mundo. Y los que hemos llegado a creer en Cristo somos de arriba también y no de este mundo. Entonces, la razón que el mundo nos odia tanto es porque no hacemos lo que el mundo hace de maldad. En un tiempo, como había dicho, hacemos lo injusto, mentimos, robamos, hacemos daño. Pero ya cuando uno llega a creer en Jesucristo, esas cosas ya no uno debe de hacer. Y cuando el mundo nos ve que estamos haciendo lo mismo, que no estamos haciendo lo mismo que ellos, pues ellos quieren hacer lo malo para poder atraparnos. Y hace mucho, pues vi una película, y no sé si ustedes ya la han visto, se llama Fury. A mí, pues me encantan películas así como de historia. Y esta película, pues se trata de un joven que también era noble, bueno y justo. Y se habían juntado con otros soldados de la Guerra Mundial II. Y este muchacho en sí era reportero, no quería ni ser soldado, era reportero nomás. Y pues lo habían juntado con otro grupo de soldados, y ya este grupo ya tenía mucha experiencia en matando y haciendo daño. Pero este grupo ya tenía, o sea, en vez de nomás por matar, por defender, ya les gustaba hacer homicidio y matar. Entonces este joven fue puesto con este grupo y el joven no quería matar a nadie. Digo, no lo voy a hacer. Y que llegó a un punto que a fuerza lo tuvieron que hacer. Y llegó haciendo lo mismo que ellos y haciendo cosas malas igual como los demás. Y es como el mundo quiere hacer con el creyente. Ven algo bueno, ven a alguien que es justo, ven a alguien que quiere hacer lo correcto, y el mundo les choca. Odian eso. Vamos a Mateo 27, en el versículo 16, rápidamente. Allí donde más o menos estábamos. Mateo 27, versículo 16. Dice, y aquí tenemos el ejemplo, y a lo que voy era de que, pues, cuando estaban crucificando a Jesucristo, habían escogido a alguien. En vez de soltar al que era bueno, deciden soltar a quién. Dice aquí el 16, dice, vamos a empezar del 15, dice, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbrado a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Alguien conoce quién es Barrabás? Ok. ¿Pero qué había hecho Barrabás? Él no era el que estaba crucificado con Jesucristo. ¿Pero quién era Barrabás? Pues,
Como estar en contra del gobierno.
Ok. Ya, si leen la historia de él, no menciona aquí la Biblia sobre mucho de él, pero la historia dice que Barrabás era un criminal feo. Era un homicidio, era uno que también apoyaba al gobierno para estar en contra de los romanos. Entonces, él era uno de los que le dicen, celotes, que le dicen. Era alguien que era fiel al pueblo de Israel o a la nación de Israel, más que todo. Pero era muy malo. Entonces, lo habían puesto en la cárcel aquí. Entonces, llega aquí Jesucristo a ser crucificado. En vez de soltar al que es bueno, deciden quién. El malo. Deciden Barrabás, alguien que cometió homicidio y mucho daño. Y es así el hombre pecaminoso. Prefieren tener la maldad, estar en la maldad, que tener a Jesucristo, que es la luz, que nos libra de las tinieblas, que es lo bueno. Entonces, los creyentes, los que hemos llegado a creer en Jesucristo, no esperen que te vayan a escoger y defender a ustedes. La persona que sigue a Jesucristo, vamos a tener que luchar contra este mundo. Nos odian. A pesar de ser personas buenas, que queremos lo mejor para la gente, que mostramos amor hacia los demás, por seguir a Jesucristo, nos odian. Para mí es una lucha diario que tengo con mi vida. Para mí es bien fácil hacer amigos. No me cuesta mucho como para ir y platicar y decir, hey, ¿cómo estás? Esto y lo otro. Me gusta hacer amigos. Pero en realidad es una de mis debilidades en decir, pues ¿sabes qué? Yo no debo de ser amigos con cualquier persona. Sí, puedo hablar, platicar, convivir, pero ya tener a personas como mis amigos, mis cuates, especialmente personas que no quieren seguir a Jesucristo, esas personas las tengo que tener cierta distancia. Les hablo de Cristo, muestro el amor de Jesucristo, pero ya para ser amigos así, yo sé que no puedo, por lo mismo de que mientras ellos no aman a Jesucristo, no me van a amar a mí totalmente. Y por eso cuando veo pasajes como este y otros que dice que no somos del mundo, sino y no deberíamos amar las cosas del mundo, pues es una alerta para nosotros como creyentes. ¿Sabes qué? Por más que quieres ser parte de este mundo, realmente ya no somos. Y veo aquí, por ejemplo, en el versículo 19, que dice que Él nos escogió de este mundo. Nos escogió de este mundo. El mundo odia escuchar que nosotros fuimos escogidos. Les hace sentir que ellos no son especial y les hace pensar, pues, ¿qué tiene mejor tú que yo? ¿Por qué eres más especial tú y yo que tú que yo? Y no les gusta que Cristo les dijo que nosotros somos escogidos. Me fijo hoy en día, pues no sé si ustedes se dan cuenta o no, pero pues me fijo hoy en día que hay mucho este movimiento evangelístico. Yo hace mucho tenía Facebook, decidí ya no tenerlo, pero cuando lo tenía me fijé que muchas personas que usaban el Facebook para evangelizar o para decir algo espiritual dentro del Facebook, mirabas personas que ponían el like para todo. ponías un versículo, miles de likes. Y he sentido que hoy en día, hasta cierto punto, el mundo ha tolerado el hecho de que hay un, como un movimiento cristiano, y ven a Jesucristo ya como un amigo, como si lo pudieras tener en Facebook, ¿verdad? Que nomás lo que dice algo bonito, pues ya le podemos poner like. Pero si esa gente que realmente viera lo que realmente es Jesucristo, que es la persona que nos ama y nos dice la verdad y enfrenta nuestro pecado, estoy seguro que nadie le pusiera like a lo que él dijera, ¿verdad? Todo lo que vemos aquí de las palabras de Jesucristo, estoy seguro que muchos que realmente no quieren seguir a Jesucristo, nadie le pusiera un corazoncito. Porque Jesucristo es el que nos está haciendo ver la realidad. Pues, yo no sé si les he compartido esto o no, pero mis papás, cuando ellos llegaron a creer en Jesucristo al principio, vieron esto muy real en la vida de ellos en cuestión del odio del mundo hacia ellos. Mis abuelos, de parte de mi papá, son unos abuelos muy tiernos y amorosos que los amo con toda el alma. Pero me di cuenta que cuando una persona no tiene Jesucristo, no importa qué tan cariñoso y tan bonito que son ellos, si no tienen a Jesucristo, van a ser personas que te odian con una rabia. Y mis papás, cuando llegaron a creer en Cristo, pues mis abuelos venían a visitar, y por lo general siempre se quedaban con nosotros, siempre los hospedábamos y quedaban. Pero ya cuando mi papá llegó a creer en Jesucristo, pues lo primero que él hizo como creyente era de quitar los santos o los ídolos que teníamos adentro de las casas. Y mis abuelos de volada captaron eso, vieron, hey, ¿por qué ya no tiene los ídolos? ¿Por qué ya no tiene los santos? Te había regalado una virgen, ¿por qué ya no lo tienes? Y pues mi papá con la Biblia les explicó. La Biblia nos dice que pues, no debemos estar adorando a otros dioses y esto y lo otro. Y era una manera de hablarles. Pues con eso fue lo suficiente para hacer mi abuela, que era una mujer tan tierna, tan chula. Yo nunca la había visto enojada hasta esa vez. Y mi papá era de los hombres que era drogadicto, tomador, machista, bien mala onda con mi mamá. Y mi abuela prefería que mi papá regresara a ese tipo de vida, de ser un machista, de ser un drogadicto, de ser esto y lo otro, lo malo, que seguir a Jesucristo. Le dijo en su cara, y yo estaba allí cuando lo dijo, yo prefiero que estés en drogas, que estés tomando como antes, que estar tú siguiendo esta basura de andar siguiendo a Jesucristo. Nunca en mi vida había visto tanto odio hacia Jesucristo. El hecho de que Jesucristo cambió la vida completamente a mi papá, de mi mamá. En vez de decir mi abuela, ¿sabes que me da gusto que están haciendo lo correcto, que están siguiendo a Dios? En vez de decirle, ¿sabes qué? Me gusta el hecho que están haciendo todo lo bueno, que su matrimonio está feliz. Prefirió que mi papá estuviera mal, que estuviéramos en problemas, todo porque no quería aceptar a Jesucristo. Y mi papá tiene un hermano, es el más menor, que él ha hecho totalmente lo opuesto: drogadicto, homicidio, ahorita está en la cárcel por lo mismo de que mató a alguien. Y lo alaban como si fuera el mejor hijo de todo el mundo. Y a mi papá es el peor hijo de toda la familia por el hecho de que sigue a Jesucristo. Me duele porque digo, un creyente no debe de recibir este tipo de tratamiento, pero el amor que mi papá tiene por Cristo, él sabe que anda en lo correcto. Si el mundo nos ama, algo está mal entre nosotros. El mundo no debe de amarnos. Si no amaron a Jesucristo, no nos van a amar a nosotros. Entonces mi ánimo de nosotros es decir, pues si el mundo me ama, si estoy de acuerdo con el mundo, hay un gran problema y no debe de ser así. El mundo debe odiarnos, no porque somos mala gente, simplemente porque amamos a Jesucristo. En realidad, no hay nada negativo en esto. O sea, el hecho de que uno, que el mundo nos odie, no es algo negativo. Me da gusto el hecho de que el mundo nos odie. Suena feo, ¿verdad? Suena contradictorio. Y no es que me guste que el mundo nos odie, pero el hecho de que estoy queriendo seguir a Cristo, obedeciendo a Jesucristo, es que estamos haciendo lo correcto. Estamos bien. Ya cuando un mundo empieza a decir, ¿sabes que me cae bien Jimmy? Es que algo está mal en Jimmy. Quiero terminar ya con esta ilustración. Cuando los españoles fueron a conquistando América del Sur, había un explorador que se llamaba Pizarro Español, pues no lo conozco muy bien, estaba tratando de ver un poco de él. Se llama Pizarro y presentó a sus hombres con una decisión. Estaban a punto de mudarse sur de Perú y hizo una línea con su espada en la arena y dijo, caballeros, en ese lado para Perú vamos a tener fatiga, hambre, desnudez, decepción, tormenta y posiblemente la muerte, pero va a haber aventura y exploración y hacer historia en Perú. En el otro lado, la seguridad y la pobreza de Panamá, y tuya es la opción. Por mi parte, voy hacia el sur. Y hubo un silencio, y luego un viejo soldado llevó 12 otros soldados y pasó a través de la línea al lado de Pizarro, y 14 hombres fueron los que abrieron el camino a Perú. De forma similar, Cristo está haciendo lo mismo hacia nosotros. Cristo está diciendo, no te ofrezco la manera más fácil, pero sí te estoy ofreciendo conquista. No te ofrezco la manera más cómoda, pero sí te ofrezco el camino de victoria y riqueza y bendición, no material, pero espiritual. Y Cristo quiere hombres y mujeres que están dispuestos a ir a la aventura espiritual. Y mi ánimo para nosotros es de que no nos desanimemos, aun cuando tenemos tal vez familia, amigos, queridos que están en contra de nosotros. Eso simplemente es, quiere decir que estás bien con Cristo. Y yo prefiero estar bien con Cristo que estar bien con este mundo. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje que nos has dado por tu Hijo Jesucristo. Nos enseña que somos escogidos de ti. Gracias por escogernos, Padre. Gracias por abrir nuestros ojos de tu luz hacia nuestro pecado, Señor, de hacernos ver que estamos mal. Es un milagro lo que has hecho en la vida de nosotros, de poder llegar a creer en tu Hijo Jesucristo. Y te pido, Padre, que nos ayudes, que en este mundo que te odien a ti primero y también nos odien a nosotros por seguirse, Padre. Anímanos a seguirte, Padre, no estar desanimados porque el mundo nos odia. Sabemos que te odiaron a ti primero. Ayúdanos, Padre, a representarte bien, a representar a tu Hijo Jesucristo. Y gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.